Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Qué rico poder compartir con ustedes esta horita. Allí los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que nos escuchan a través de la emisora o en la emisora online. Así que bienvenidos todos a este espacio, a disfrutar de un cafecito de una noche en particularmente fría en Bogotá, después de unos aguaceros bárbaros en algunas zonas de la ciudad. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que a todos nos preocupa. Si usted tiene niños pequeños, adolescentes, universitarios, aún las mismas personas que están haciendo posgrados, todos de alguna manera tenemos que ver con el tema de la educación. Y este año y medio que vamos recorriendo de la pandemia, primero nos desenmascaró una gran cantidad de situaciones que de alguna manera se iban ocultando, pero que aquí explotaron. Y de otra parte, nos dimos cuenta que muchos docentes no estaban debidamente preparados para subirse a las plataformas, y no una, muchísimas plataformas que existen hoy en día para poder hacer sus clases. Y también nos encontramos con otra coyuntura, y era el problema del acceso, de poder llegar a la plataforma, de poder encontrarse, porque a duras penas un celular, un viejo computador o simplemente era comer o pagar datos, y en realidad pues fue muy complicado para muchas familias. La tecnología nos abre una puerta muy interesante que ya cruzamos. No es que nos inviten a cruzar, no, es que ya cruzamos y que necesariamente nos tiene que poner a pensar muy seriamente cómo van a ser los procesos educativos de aquí hacia adelante, porque hemos encontrado muchas posibilidades que hay que empezar a estudiar, desarrollar e implementar. Como siempre, nuestro director de tema, el ingeniero Manuel Dávila. Manuel, bienvenido al último café.
Carlos, gracias, y de nuevo a los oyentes, un saludo para identificar de nuevo al grupo. Este es el grupo de Ciudades Inteligentes, coordinado por Rumbo. Ahora vamos a ir aclarando quiénes estamos. Me presento, soy ingeniero de sistemas de los Andes, tengo maestría en filosofía de la Javeriana, llevo 21 años en Uniminuto, fui decano de ingeniería, con eso básicamente. Y en este grupo estamos trabajando varios temas que hemos presentado en el programa gracias a la invitación de Carlos, que le agradecemos muchísimo. Como él lo dijo, el tema de hoy va a ser educación para ciudades inteligentes, robótica, inclusión y humanismo digital, es como el título, ¿no?
Sí.
Entonces ya Carlos nos va a dar la ronda para darle la palabra a María Clara y el resto de invitados.
María Clara, bienvenida nuevamente, un gusto poder estar contigo. Y bueno, preséntanos a nuestras invitadas, porque hoy es un programa muy feminista.
Sí, un programa con muchas mujeres, Carlos. Bueno, muchas gracias y buenas noches para quienes están conectados, quienes nos ven y quienes nos están escuchando. Para nosotros es una oportunidad muy bonita seguir aquí conversando sobre ciudades inteligentes y las diferentes formas de apostar a la sostenibilidad. Tenemos tres invitadas muy especiales. La primera es Sandra Acevedo. Ella es actualmente la directora del Grupo de Investigación Umbral de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sandra es doctora en Ciencias Gerenciales y postdoctora en Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Urbe Internacional, magíster en Educación y es licenciada en Psicología y Pedagogía. Sandra, bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, María Clara. Buenas noches para todos. Mucho gusto estar aquí con usted.
También nos acompaña Viviana Garzón, ella es ingeniera en control electrónico y directora de la unidad STEM robótica del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Bienvenida, Viviana, buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Finalmente nos acompaña Laura González, ella es licenciada en Humanidades con maestría en Educación y TIC, doctorante en Pensamiento Complejo y actualmente es directora del Departamento de Informática Educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina. Laura, buenas noches, bienvenida.
Hola, muy buenas noches para todos. Gracias, María Clara, por la presentación.
Muy bien, María Clara. Ahora vamos a recordarle a nuestros oyentes, televidentes y seguidores qué es Rumbo.
Claro que sí, Carlos. Bueno, nosotros somos una red universitaria. Articulamos actualmente 11 instituciones de educación superior y buscamos responder a necesidades concretas de la sociedad a partir de innovación, ciencia y tecnología. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros hacemos y ya como les hemos venido contando en algunos programas, nosotros articulamos a las instituciones para ir respondiendo, encaminando nuestros esfuerzos también a responder desde la academia, hacer aportes concretos a la sostenibilidad, y les he venido hablando en los programas anteriores de nuestro compromiso con la Agenda 2030 y con los ODS, en este caso pues nuestros temas de hoy muy muy alineados con todo este tema de la Agenda 2030. Y bueno, como les he dicho en otros programas, Rumbo es una red de puertas abiertas. Nosotros articulamos la academia con el sector público, con el sector privado y, por supuesto, con la sociedad. Así que, bueno, quienes nos escuchen y se interesen también por nuestros proyectos, muy, muy bienvenidos a compartir estos espacios de articulación.
Bueno, ahí lo tienen, Rumbo. Hay que darle rumbo a la vida. Bueno, vamos a comenzar este tema de la educación con una experiencia que he tenido un minuto durante muchos años, que es la inclusión de personas con ciertas capacidades o discapacidades. Y cuando uno habla de educación para todos, habría que preguntarnos qué es esa educación para todos desde el punto de vista de ser inclusiva. Sandra, ¿qué nos puedes contar sobre ese tema?
Bueno, es muy importante reconocer que el propósito de la educación en general es la inclusión social. O sea, que las personas, de acuerdo a sus características, las que tengamos en nuestra construcción de nuestra identidad y también características culturales o condiciones físicas, bueno, todo aquello que nos constituye como sujetos, que podamos tener la posibilidad de integrarnos exitosamente en la sociedad. Entonces, con ese propósito de la inclusión social, se desarrollan estrategias. Una estrategia es la educación inclusiva, que ha sido una evolución de la antigua, digamos, procesos de integración cuando solo se trabajaba con discapacidad. La educación inclusiva implica que ya no es solamente para unos pequeños porcentajes, sino que se tienen que diseñar estrategias y todas las estructuras curriculares, tienen que generarse procesos de adaptación y también didácticos, bueno, a todos los niveles y hoy en día mediados tecnológicamente por nuestras tecnologías digitales para poder responder a las necesidades de los sujetos para que puedan tener el máximo despliegue subjetivo y que puedan integrarse exitosamente a la sociedad. Entonces digamos que por eso se habla de educación para todos como esa estrategia que es la educación inclusiva.
Sí, Sandra, la Constitución colombiana le garantiza a los ciudadanos poder estudiar. Pero a veces encontramos que no es tan cierto en la realidad, no es que el marco legal no lo dé, no, las realidades son otras. Y lo que yo les venía diciendo, este año y medio de pandemia nos ha mostrado una cantidad de problemas serísimos.
Serios, lo entonces, que se ha aumentado es la brecha digital, lo que tú planteas es cómo tenemos unas grandes distancias, sean más procesos de exclusión, puede ser mucho más fuertes. Ahí sí se marcan, digamos, las distancias, estas diferencias por los contextos donde se encuentran las personas, lo geográfico, el hecho de, por ejemplo, para las comunidades indígenas, que son una gran cantidad de personas que participan en los procesos educativos, resulta que aprender el español es una segunda lengua.
Claro.
Pero no se les plantea de esa manera, se plantean procesos educativos como primera lengua, entonces tienen una desventaja grandísima en el proceso. Y a veces hay profesores que no saben la lengua originaria del contexto donde se encuentra. Entonces, eso por un lado. O lo que tú planteas con la tecnología. Realmente se han visibilizado nuestras dificultades. Entonces, lo que se han hecho es grandes esfuerzos. Es lo que yo he podido ver en los diferentes, pues tanto por los ministerios como las instituciones. Sí. Los profesores han sido héroes en todo este proceso para proponer estrategias que puedan permitir que se den estos procesos de educación inclusiva.
Sí, hay un tema ahí que casi no lo contemplamos los que nos decimos normales, ¿no?
No hay gente normal. Eso sería bueno.
Esa es una discusión es una discusión de largo aliento, pero pongámonos ese término.
Mira, los que tenemos gafas tenemos baja visión. Nosotros necesitamos un recurso como este que nos permita procesos de, digamos, acceder a la información. Si tú y yo nos quitamos las gafas, Entonces, sí. Todos tenemos características.
Y fíjate una cosa, sí. Fíjate una cosa, que los que estamos aquí reunidos todos tenemos gafas.
Sí, por ejemplo, es verdad, por ejemplo. Las gafas, sí. Y denos un texto pequeñito y ya tendremos.
No, quedamos
fritos. La lengua es algo, bueno, tú hablabas ahorita cuando estábamos preparando ese proceso, la lengua de señas, por ejemplo, que implica ya qué es lo visual en estos procesos comunicativos. Entonces, tenemos grandes desafíos porque lo bueno hoy en día me parece a mí que la evolución que tuvo todos estos procesos es que ya podemos decir, bueno, entonces reconozcámonos con nuestras características y construyamos propuestas de acuerdo a cada uno, que sería... Sí. Es un gran desafío para la educación, obviamente, es un ideal, pero si no es por allí se ve muy complicado el proceso. Sí. Mira que todo lo que es los procesos de estandarización y normalización ya entraron en crisis. O sea, la educación misma, ¿cuánto sienten que, pues cuánto los jóvenes hoy están cuestionando eso, ¿no?
Claro,
¿realmente
claro.
responde a las necesidades de formación? Bueno,
entonces, tengo un tema para comentar.
Sí.
Dinos, Manuel.
Es que es interesante esto. Fíjate que decimos educación para todos, entonces el eslogan de un minuto es ese, ¿no? Pero la mente ha estado en que todos es todos como en el concepto de estrato, ¿sí? De estrato, ¿no? Pero el todos que Sandra ha venido trabajando es todos, ¿no? Ha sucedido es que nos han llegado, voy a decirlo, en paracaídas, hablamos hace un ratico, estudiantes autistas, invidentes, ¿no? Sí. Y nos han llegado. Y yo creo que el proceso interesante con lo que Sandra plantea es el pensamiento de diseñar la educación para todos esos todos.
Claro.
Nosotros tuvimos la experiencia de que Corea nos donó un sitio llamado Information Access Center. Yo viajé a Corea a recibir eso hace años, para un minuto, y nos coloca dispositivos para todos, inclusive para personas que no tienen brazos, ¿sí? Para el sordo, para el invidente, que son dispositivos que simplemente se adecuan como las gafas que dice Sandra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es un esfuerzo que hay que hacer porque decíamos con Carlos ahora que a uno le llega a un estudiante que el problema auditivo y el profesor entra en un drama tremendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí debe haber una transformación grande que seguramente ese proceso de Sandra, ese todos en mayúscula, es sumamente valioso.
Sí, y a eso quería llegar. Porque hoy en día, con el tema de la educación en casa, donde los padres de familia asumieron también un rol muy importante, el tema de las personas que en su casa tienen chicos con algunas características, la sordera, el problema de movilidad, motricidad, en fin, una cantidad de variantes impresionantes. Allí la cosa se complicó muchísimo. Porque en el aula, en el colegio donde estuvieron estos niños, pues había cierta posibilidad de no ser tan evidente su situación. No hablemos de problema, su situación. Pero ya en casa la cosa se complicó muchísimo. ¿Cómo abordar semejante situación?
Que los informes han dicho y es que los colegios se han vuelto guarderías.
Sí.
O sea, más allá de... Es como los padres, digamos, se liberaban unas horas para poder... pues trabajar, o bueno, en cambio hoy en día asumimos la vida que hemos construido, ¿no? Es lo que tenemos como, lo que somos como familia, como sujetos, las interacciones, nuestros valores, que puso en juego hoy en día, lo que hemos cosechamos, lo que hemos sembrado, digamos. Entonces, esas personas, bueno, obviamente quien tiene un hijo con las características, por ejemplo, bueno, no sé, con todas las características que podemos tener los sujetos, pues más o menos sabíamos cómo manejarlo, pero esto es ya asumir también los procesos pedagógicos. Una mamá dice, yo no soy profesora, no estudié para mí.
Claro.
Pero el papá también. Pero entonces, algo que han dicho las investigaciones, por ejemplo, en los procesos de comprensión y producción de textos, donde se hace un proceso vivo y apasionado, o sea, alguien que sabe leer, que ama la lectura, lleva a sus hijos y a su familia en un proceso de apasionamiento, o un profesor que lee con esa misma pasión también lo apropia, sucede lo mismo. Lo que hace es que nos cuestionemos y que tengamos que replantearnos y construir, bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos que tengo y cómo me comprometo con ese otro que está allí? ¿Cómo construir esos? ¿Para dónde queremos ir? Pero es muy, tiene que ver muy con nosotros mismos, con lo que somos.
Sí.
En esas interacciones sale a reducir.
En ese caso, el tema de las tecnologías, pues, nos abrió un espacio gigante, ¿no? Y tenemos dos especialistas en ese campo, tanto en el tema tecnológico como tal, como en el tema educativo humanístico. ¿Qué nos pueden decir frente a esta realidad que hemos estado viviendo los colombianos? Y no solamente los colombianos, realmente es un tema global, global. Sí. Porque nos implica a todos, ¿no? No hay caso, no, a menos de que vivas en Marte, pero no creo, ¿no?
Yo creo que ahí sumaría un poco el tema de ¿para qué la educación para todos? O sí. Si es lo mismo para todos. Porque creo que hay que tener en cuenta que lo que nos permite aprender, entender muchas cosas, darle autonomía a los niños y a las niñas, porque creo que eso es parte de los procesos que viven en la educación, es esa autonomía por aprender lo que los inspira, lo que los apasiona, también lo que quisieran explorar, pues, y hay diferentes formas. Uno ahora escucha, bueno, ¿cuáles son las brechas? Hay niños que no han podido tener cero acceso a tecnología, entonces llevan casi que año y medio con trabajo en casa, con guías y con un montón de guías y libros para desarrollar, y los papás que a veces no tienen un alto grado de escolaridad, intentando acompañarlos, porque tenemos muchos papás que intentan aprender también al lado de sus hijos, y pues se da esa posibilidad, intentar aprender al lado de sus hijos sin tener un acompañamiento cercano, más que tal vez una llamada o un audio de WhatsApp en algunos casos. Bueno, digamos que ahí hay un escenario. Tal vez esos niños, y lo escuchaba en unas experiencias de niños del sector rural, tal vez algunos de esos niños son desafortunados porque no tienen esa opción de estar estudiando en este año y medio, pero han sido afortunados porque han tenido la posibilidad de aprender muchas cosas en su familia, que tal vez por el trabajo de sus padres, con el tema de que algunos se desplazan 2 horas o 1 hora caminando para llegar a la escuela y luego en la tarde sucede lo mismo, pues los tiempos de esa relación entre familias se estaban perdiendo. Entonces han tenido la posibilidad de aprender otras cosas, y donde valoramos eso otro que aprenden. Entonces, con los niños cuando tienen alguna discapacidad, teníamos en un equipo, digamos que con ejemplo más cercano de First Legoli, un niño que tiene Asperger, pero tiene una pasión por la tecnología y por la robótica, en la que no necesita directamente un profesor al lado que le diga todo lo que tiene que hacer. Es decir, él ya está preparado, tiene esta autonomía porque le gusta el tema y porque es capaz de indagar y construir su conocimiento. Entonces creo que el todos, tenemos que entender qué significa ese todos y cuál es el tipo de educación para todos. O sea, ¿será que todos es la misma o que sí, cada uno tiene un grupo de una expectativa distinta, unas necesidades, unos requerimientos distintos? Y cuando hablaban de los que somos normales, creo que los normales también, muchos tienen unos intereses distintos. Ahorita digamos que la escuela en homeschooling ha crecido muchísimo por estas intenciones en las que los papás han tenido que evaluar también el rol que tienen en el hogar y el rol de lo que pueden observar de los colegios, porque muchos ahora pues ya no son un actor pasivo de la escuela, sino son un actor activo, porque casi que están en clase de matemáticas y la escuchan completa y pueden aportar y toman otras decisiones. También el hecho de tener niños en casa cuando los papás tienen que trabajar en jornada completa, pues dispone otros escenarios y otras necesidades. En unos estudios decían, muchos de los niños han empezado seguramente este año a abandonar la escuela, los estudios formales, pero han desarrollado otras habilidades. Muchos han aprendido a explorar sus conocimientos y sus gustos, otros a moverse más en pasiones deportivas porque son grupos más pequeños en los que pueden trabajar. Entonces creo que ahí hay un espacio muy grande para el hacer.
Sí, Viviana, usted está tocando un tema muy importante y es la famosa estandarización, ¿no? Y una estandarización que nos ha hecho mucho daño, porque es que usted tiene que ser muy bueno en álgebra, pero viejo, es que mi manera de ver el mundo y de sentirme en el mundo es otro, ¿no es cierto? Las humanidades, por ejemplo, cualquier otra cosa. Y esa estandarización le quitó a los chicos, en los cuales yo me incluyo, la curiosidad. Es decir, usted tenía que llenar literalmente una serie de cuestionarios para poder ser bachiller. Pero en el fondo, ¿qué aprendías? Y muchas veces ahora, a esta edad, yo me pregunto cómo pasé trigonometría. Yo no me explico cómo pasé esa cosa. Pero sí sé cómo pasé historia y cómo pasé geografía. Sí, cómo pasé.
La que homogenizaba, ¿no? Que es la estandarización. Porque la educación para todos es precisamente eso, para cada uno de acuerdo a sus características. Uh-huh. Entonces es lograr hacer esas propuestas educativas, curriculares, evaluativas, todo, toda la estrategia pedagógica construida de una manera que reconozca las características y proponga y diseñe alternativas, donde la tecnología juega un papel fundamental, porque tú ya ahí encuentras muchas posibilidades. Entonces, qué bueno que se ha planteado eso para poderlo diferenciar, sí, porque la educación para todos es para que reconozca las características de todos. La que había antes era solo para los normales, que esos no había. Entonces, imagínate, la que tocó ir antes.
La estandarización, a mí me viene a la cabeza una palabra que no existe en el lenguaje, que es la cuadriculización, ¿sí? Porque se han cuadriculado. Yo siempre he mencionado cómo los grandes personajes como Descartes y Leibniz y todos ellos eran filósofos, teólogos, matemáticos, físicos, geómetras, ¿sí o no? Pero la estandarización que cuadricula, entonces el abogado debe ser que suma mal, ¿sí? ¿No? Y el filósofo es que no le gustan las matemáticas y el ingeniero que no tiene ni idea de nada social. Eso es un tema delicadísimo, pero la verdad está pasando una integración de las profesiones, ¿no? Como este grupo, por ejemplo, que tenemos acá, ¿no?
Manuel, ahí quiero como agregar una cosa importante, y es que ahorita las disciplinas, digamos, que juegan un papel importante, y es mezclarse, ¿cierto? Es el de trabajar en equipo. Entonces eso es importante porque nosotros ahora necesitamos eso, la integración de las diferentes disciplinas en el colegio. Entonces los proyectos educativos que puedan incluir diferentes asignaturas para crear, digamos, que proyectos de manera más integral o donde haya una comunicación entre las diferentes disciplinas, que yo creo que es hacia donde vamos, y digamos que ahí es donde estamos mediando las tecnologías también. Las tecnologías son un puente que nos permiten comunicarnos y nos facilitan la vida en ese sentido. Entonces yo creo que ahí el desafío para los planes de estudio y para los microcurrículos es sumamente alto, para que precisamente en estos espacios, como los que estamos viviendo actualmente, donde los estudiantes indagan otro tipo de inspiraciones, que puedan, digamos, que desarrollar diferentes estrategias para la educación o para poder, digamos, que aprender de maneras diferentes, estos tipos de proyectos son, digamos, que de manera, una forma de incluir y de hablar de ese todo.
Sí, en ese sentido, Laura, volvemos al humanismo. Creo que ya lo habíamos mirado alguna vez, Manuel, y es que este mundo digital, este mundo de la robótica, este mundo de la cibernética, invita al ser humano a reflexionarse y reflexionar que él no es una máquina, que no es parte de la piñonería de un sistema, sino que es una persona que está hecha para crear, para pensar, para soñar, para darle, ahí sí que, rueda suelta a sus talentos, y no ese estándar que nos tenían tan agobiados, ¿no? Porque es que si tú no sacabas 5 en la lección, pues no servías para nada. Creo que este tiempo también nos ha dado eso, y sobre todo ver a nuestros hijos como unas personas con talentos distintos, con maneras distintas de ver la vida, y que la tecnología les ha abierto esa puerta.
Carlos, yo quisiera compartir algo, porque yo siento que parte del humanismo también es entender cuáles son esos sueños, esas ilusiones, esas capacidades, esas expectativas del todos. Y siento que este proceso y esto que hemos vivido en el último tiempo también nos ha llevado a reconocer con humildad que necesitamos conocer qué esperan los otros para poder generar esos currículos, para poder desarrollar estas tecnologías. Entonces, digamos que por mucho tiempo hemos tratado de responder a esas necesidades sin conocerlas realmente. Y siento que este es uno de los aportes más grandes que estamos haciendo en los últimos meses. Nosotros, por lo menos desde la red, estamos intentando aportar a nuestras universidades en temas de inclusión, pero de una inclusión que surja desde la misma comunidad. Entonces, podemos ir desde, como mencionaba Sandra hace un rato, desde comunidades indígenas, que tenemos un, un proyecto bien interesante en esa línea, o estudiantes con condición de discapacidad, pero también podemos hablar, como tú lo mencionabas hace un rato, de las personas que tienen diferentes tipos de memorias, diferentes capacidades de aprendizaje, y entender que el reto no está en ellos, y yo creo que esa es la clave, el reto está en nosotros y en cómo nosotros asumimos ese reto, asumimos esa iniciativa para generar propuestas. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito con una profesora con discapacidad visual, y ella nos decía, por muchísimo tiempo nos han hecho sentir que el problema somos nosotros. Ustedes los que no ven bien, miren cómo solucionan ahí el problema, ¿no? Y ella me decía, no, el problema es como sociedad, que todavía no han entendido que todos hacemos parte de la misma sociedad. Entonces es muy, muy bonito pensar nosotros como academia cuál es el reto y cómo lo asumimos desde las tecnologías, pero no para responder a lo que yo creo que yo como sociedad necesito que ellos hagan, sino cómo como academia respondo a que todos construyamos juntos un escenario, un entorno en el que efectivamente cabemos todos, ¿no?
Sí, en ese sentido, esa idea del individualismo, ¿no?, en la cual estamos sumergidos de una sociedad de consumo, donde lo importante es el individuo, nos quitaron un poco la idea que lo importante es la comunidad, ¿no? Porque tú vives dentro de una comunidad. Y precisamente las comunidades digitales también nos han mostrado un poco eso. Quizás a veces nos preocupamos porque pues muchos psicólogos y estudiosos nos dicen los chicos que andan pegados a las pantallas pues son chicos desconectados de la realidad, son chicos con una cantidad de problemas. No sé hasta qué punto. Yo creo que las miradas cambian muchísimo, ¿no? Y entonces creo que ahí también debemos estar un poco, o no un poco, bastante atentos de lo que realmente está pasando allí en la formación de nuestros hijos. Hay otro aspecto y es los avances tecnológicos. Hoy estamos hablando de la tecnología 5.0, ¿no? Nuestros celulares son 4.0. Y este 5.0 ha generado toda una guerra, ¿no? Hay que recordar la pelea de Trump con Huawei en China y el terror que le tienen, pues, de que esta tecnología pues siga en manos chinas. Yo pues no creo que me aterre mucho porque finalmente estamos utilizando plataformas del otro lado y que saben más de nosotros de lo que nosotros mismos creemos saber. Pero en ese sentido, esa tecnología 5.0 que implica más velocidad, más contacto, más cubrimiento planetario, ¿cómo lograr hacer eso o mirarlo desde un punto de vista humanístico, Laura?
Yo quisiera...
Bueno, yo creo que...
Ah, perdón, sigue, Sandra.
Laura.
Bueno, creo que hemos escuchado hablar muchas veces de esa revolución 5.0, sociedad 5.0, y creo que ahí es lo importante, ahí entra en muy, lo más importante del humanismo digital. Y yo creo que es esa convergencia entre esas ciencias sociales y humanas y esas ciencias naturales y exactas, o mal llamadas las ciencias duras. Porque sí es importante esta revolución y es importante, digamos, que todo ese aceleramiento de los desarrollos tecnológicos, pero más aún es importante ser conscientes de que también renace un ser humano. El ser humano que tiene ese contacto con el entorno, que tiene, digamos, un contacto con la ciencia, y que ha venido priorizándose y ha venido, digamos, que trabajando de la mano con estos desarrollos tecnológicos. Detrás de esta máquina que es una máquina programada, que es una máquina que tenemos al servicio de nosotros, está por detrás un ser humano que, además de eso, él mismo, digamos, que es un sistema complejo, ¿sí? El ser humano, digamos, que tiene aciertos, desaciertos, en él hay caos, hay incertidumbre, pero al mismo tiempo él se organiza ese desorden, se autoorganiza, y esto le ha dado, digamos, que paso a que las máquinas entren no a reemplazarnos como tal, sino a reemplazar, digamos, que de una manera esos trabajos operativos que veníamos desarrollando y que nos dan a nosotros un espacio para poder trabajar de una manera, digamos, que en tareas de ideación, de creatividad, de innovación, que nos permitan un nivel más alto que el de las mismas máquinas que, digamos, que operan y que sin la programación y sin la supervisión de un ser humano, pues no podrían llegar lejos, ¿sí? Digamos que un código donde no se dé de la manera como es, pues digamos que para un proceso o algo. Nosotros como seres humanos, al contrario, nosotros el caos que entra en algún momento, un desorden, orden, de una manera se autoorganiza y digamos que somos seres humanos que todo el tiempo estamos en completo cambio. Entonces eso nos permite llevar una ventaja sobre ese desarrollo tecnológico o esas tecnologías emergentes que ahorita tenemos. Esa revolución 5.0 o sociedad 5.0 lo que quiere es priorizar precisamente al ser humano, pero también, digamos que de alguna manera, trabajar colaborativamente con él. Entonces yo creo que eso es lo importante del humanismo digital y creo que el converge, o este humanismo digital, convergen entre estas ciencias en la manera en que nosotros somos conscientes precisamente de la importancia que tenemos como seres humanos y que todo, pues digamos que va, todo va alrededor de nosotros y simplemente estamos en un trabajo colaborativo con las máquinas, Desde Ariandina nosotros estamos trabajando un observatorio de humanismo digital donde la idea es crear un índice de humanismo digital. En eso estamos trabajando, en categorizar, digamos que esos indicadores, digamos que mirar cómo está el país para poder llevar a cabo un diagnóstico inicial de cómo está nuestro país frente a ese índice de humanismo digital, cómo lo estamos viendo y cómo está Colombia frente a ese humanismo digital. Entonces, sí, creo que eso es lo más importante, primero identificarnos, identificar cómo estamos, qué necesidades tenemos y qué posibles soluciones desde la academia podemos evidenciar para poderle dar solución o para poder por lo menos comunicar qué tipos de soluciones se pueden dar en los diferentes sectores donde de pronto vemos que el índice de humanismo digital no es lo suficientemente, digamos que no se ha evidenciado, que hay de pronto esplante entre lo que es el ser humano y los adelantos tecnológicos y demás. Pues digamos que en esto digamos que cabe mucho lo de los temas de inclusión, porque pues como lo hablábamos ahorita, hay una brecha digital grande y creo que uno de los proyectos en que la academia debe y digamos que debemos iniciar es esas competencias, fortalecer esas competencias digitales tanto en nuestros docentes como en nuestros estudiantes. Al fortalecer estas competencias digitales podemos darle un mejor uso y una mejor apropiación a todos estos desarrollos digitales y a la tecnología que está a nuestro alcance.
Viviana, ¿qué quiere hablar Viviana?
Yo creo que todas estas revoluciones que avanzan tan rápidamente a veces no nos permiten como ni parpadear, nos salimos de la 2 y la 3, a veces yo digo... Les contaba que hay niños que no tienen conectividad en este momento y que eso es algo que hemos encontrado y ya llegamos a la 4, a la 5.0. Nos permiten desconectar y como hacer una reflexión sobre la educación y sobre la ingeniería y cómo todo eso que sucede en la ingeniería a pasos agigantados puede ayudarnos a entender un poco de esta educación para todos. Primero porque, pues para mí un referente de ingeniería y de educación es Da Vinci. Y entonces uno, ahorita hablábamos que el que es bueno en trigonometría, el que es malo haciendo cálculos matemáticos es abogado, pero Da Vinci era un artista, ingeniero, creador. Creo que para mí él, digamos que reúne esas condiciones de creatividad, de innovación. Tal vez en ese momento no tenía unos computadores potentes para hacer unos grandes cálculos de datos ni la conectividad para hacer gran trabajo con gente de otro lugar desde el mundo, pero sí tenía equipos de trabajo interdisciplinarios, definitivamente, que es lo que ahora proponemos en la escuela y que queremos tener en las universidades y en los grupos de investigación de posgrados, es equipos interdisciplinarios, pero no solamente equipos interdisciplinarios, sino profesionales y seres humanos capaces de relacionarnos y entender al otro. Eso, digamos que en esos términos, uno puede ver que la tecnología, y esta es la revolución 4.0 y 5.0, y seguramente las que vendrán, hablarán de esas relaciones y cómo uno dice, puede poner las cosas al servicio de. Al servicio de, porque cuando hablamos, y les voy a dar un ejemplo de algo que tengo muy cercano, que es la robótica o las ciencias del espacio, pues es una disciplina, pues son tecnologías que no las desarrolla un profesional ni un área del conocimiento, sino creo que son áreas en las que profesionales de todas las disciplinas están ahí para que se puedan hacer. Entonces, robótica industrial, esos brazos gigantescos que mueven carros de un lado al otro, o esos robots humanoides que nos sorprenden tanto, pues son robots que han sido construidos no por ingenieros, sino han sido construidos por profesionales de todas las áreas del conocimiento que aportan para tener un producto. Eso es lo que hoy podemos llevar a las aulas. Creo que eso nos permite, en mi caso, de lo que quiere hacer el Parque Científico de Innovación Social en la unidad STEM, es poder llevar esas tecnologías de vanguardia y hacer entender, digamos, que también a maestros y a niños y a niñas, de que esto, la sociedad no se mueve de una manera aislada, sino que somos seres humanos integrales al servicio de la tecnología, al servicio de estar mejor, pero seguramente construir tecnología, de entenderla. La nueva alfabetización ya es cómo manejamos las tecnologías, pero no solamente cómo las usamos, sino cómo las manejamos al servicio de la comunidad. Entonces, para mí sí es muy importante pensar que la revolución 5.0 a veces no es más sino conectarla con la historia, con la historia y con esos principios donde no nos separaban por ser buenos artistas o por ser ingenieros, o no teníamos, uno no aislaba a lo otro, sino nos ponía a hablar en conjunto. Y creo que eso puede ser un análisis que ayuda a los procesos de educación en básica y media.
Sí, hay un factor que a veces se nos olvida con relación a todo este tema de la robótica y este tipo de cosas, ese contexto cultural en el que hemos vivido. Para los que tenemos cierta edad, pues nosotros vimos la famosa película Metrópolis de von Fritz Lang y nos imaginábamos la robótica así. Para otros más nuevos, pues han visto otras películas de ciencia ficción y piensan que la robótica funciona como al estilo de las guerras de las galaxias o algo así. Pero realmente la robótica es otra cosa. Hoy en día la robótica está en procesos industriales fabulosos, donde el ser humano volvió a ser un ser humano, no una máquina. Cuando uno mira la producción de automóviles, la línea de montaje que tenía Ford, pues era una cantidad de gente haciendo lo mismo todos los santos días, era una cosa desastrosa. Es decir, humanamente era terrible, eran esclavos de una modernidad. Hoy en día los robots hacen toda una cantidad de trabajos que antes hacían las personas. Eso implica necesariamente que la educación también tiene que cambiar. Es decir, no vamos a seguir formando obreros, mano de obra, ¿no es cierto?, para hacer máquinas, para hacer piñonerías de un sistema. Creo que la gran aventura que tenemos hoy en día, a ver cómo suena esto, es encontrar la verdadera libertad del ser humano, que es la libertad de poder pensar, la libertad de poder ser creativo, la libertad de desarrollar su talento. Cada uno de nosotros llegamos con un talento en particular y con unas gracias adicionales, ¿no? Pero cada uno viene con un talento innato, que es propio de él y que lo caracteriza. Y que muchísimas veces en los sistemas educativos no lo han quitado, porque es que usted tiene que ser así. Y porque ese es el estándar de todos, entonces usted tiene que entrar en el estándar. Creo que el reto que tenemos hoy en día en el campo educativo es monumental, y ese reto empieza no solamente desde el jardín, desde la casa, es más, desde el vientre de la madre que está esperando a su chinito o su chinita, ¿no es cierto? Entonces, este reto que tenemos al frente, más allá de la tecnología como tal, que seguirá avanzando, el tema es la humanidad, el humanismo. Y aquí es donde ustedes, mis queridas señoras, entran a darnos pautas de por dónde puede ir las cosas para tener una mejor educación. Y yo creo que educación no, ni formación tampoco. Yo diría información, ¿no es cierto? Porque finalmente todo está hoy en las nubes, todo está en la internet, bueno, casi todo. Pero hay algo que no está nunca en la internet, que es el amor al otro, que es el reconocimiento del otro, que es disfrutar del talento del otro. Creo que allí tenemos un trabajo impresionante todos aquellos que nos dedicamos, no solamente a la educación, sino a la paternidad y la maternidad.
Quiero comentar algo, también para los oyentes un poco. Este grupo de profesoras manejan unas comunidades muy grandes en educación, ¿sí? En el caso de los robots que de los niños con la robótica que maneja Viviana, los eventos que hemos hecho con los niños, hicimos uno hace poco, grande, interesante, no hablan del robot, trabajan con el robot y casi el énfasis de ellos es muy chistoso ver un niño de 14 años diciendo, es que me cambió la vida, ¿sí? Es decir, es la relación de la tecnología con la vida y lo que tecnología le da para su curiosidad, sus frustraciones, sus roles, etc. Y en ese sentido, una aclaración que quiero hacer para que no haya confusiones con la 5.0. Una cosa es la tecnología de los celulares de la 5.0, que eso es hardware, es esto. Y otra cosa, la revolución 5.0, que va después de la 4.0, que viene de nació en Japón sobre todo, y que lo que dice es volver a lo humano. Es el concepto. De eso ya sacamos una revista aquí en Colombia sobre ese tema, y las profesoras han manejado ese tema muchísimo. Es volver a lo humano, ¿no? Ese es el concepto. Porque esa calificación de la 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, ¿yo dónde estoy? Pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo como ser humano? Pero la 5.0 nos quiere volver a lo humano en medio de este auge tecnológico, que es un poco lo que se ha venido hablando, ¿no?
Sí, y eso es muy importante porque es que el sistema en el cual hemos vivido parte del siglo XX y un poquito de este, vuelvo a reiterar en eso, nos volvió máquinas y realmente nos perdemos lo mejor del ser humano, que es ser eso, ser humano, ¿no? Claro. Bueno, Viviana tiene una experiencia muy bonita y ya nos ha relatado algo de esa liga, una liga mágica, ¿no es cierto? Que las veces que la hemos podido ver en su trabajo allí con toda esa cantidad de niños que se ponen retos a sí mismos, ¿no es cierto? Y retos que acompañan unos docentes maravillosos, unos profes que, wow, son de un entusiasmo y una alegría y que disfrutan realmente de lo que están haciendo con sus chicos. Cuéntanos un poco de esa liga. Yo no me atrevo a decirla en inglés. Mi inglés es bastante malo, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé. Pero esta liga Lego, ¿no? El primer Lego, la liga del primer Lego. Cuéntanos un poco de esto.
First Lego League, digamos que es un espacio para inspirar, digamos, FIRST no es de primero, sino de una fundación para la inspiración de la ciencia y la tecnología para niños y jóvenes, que utilizan, digamos que como estrategia la robótica. Nosotros aquí trabajamos tres categorías, pero realmente son cinco categorías. Ya iremos, digamos que desarrollando esas capacidades para traer las dos categorías superiores. El evento es un evento que convoca a niños desde los 5 años hasta los 16. Los convoca originalmente para competir. Y digamos que generalmente cuando alguien llega dice, es una competencia. Es decir, mi objetivo es resolver algo que me van a colocar, resolverlo en su totalidad y llevarme la mayor cantidad de puntos. Cuando alguien escucha la palabra competencia, pues, o la mejor calificación. First Lego League no busca eso precisamente, busca el desarrollo integral de los niños y las niñas y las conexiones que puedan hacer los maestros para aprender y mejorar sus prácticas. Aquí no, ni siquiera se centran los maestros, sino realmente los coach, dicen son coach los que acompañan a estos niños y a estas niñas. Particularmente, First trae un reto cada año, una problemática que resuelven niños de todo el mundo a los que se les coloca este reto. Por ejemplo, este año que viene va a ser transporte. Entonces, es un reto que en el tablero, en el hardware, cuando hablamos de ingeniería, es muy complejo. Yo soy ingeniera en control y yo siempre invito a mis compañeros ingenieros a que lo resuelvan. Y ahí cuando empezamos a pensar en resolverlo, decimos, seguramente vamos a tardar muchas semanas y va a ser difícil resolverlo. ¿Por qué es tan complejo? Porque no buscamos que los chicos logren resolverlo a la primera y que sean los mejores en tecnología, en programación, en mecánica, si bien que desarrollen esas habilidades, sino que se den la oportunidad de aprender y la oportunidad de aprender otras habilidades para la vida. Entonces, cuando fracasas, ¿cómo te levantas del fracaso? ¿Cómo aprendes a trabajar con tus compañeros? Es un reto tan complejo que los que somos profesores universitarios preferimos no grupos de más de tres porque no sabemos qué hacer con el resto del salón, qué hacen el resto. Y aquí los grupos son de 10 y a veces los niños preferirían tener un grupo más grande porque hay tareas para todos. Es decir, les permite ese trabajo en equipo, esa integración, aprender a comunicarse, trabajar bajo presión, porque cuando tienes una fecha de entrega que es esa y estás compitiendo con otro, pues te pone en ese escenario. Es un espacio para que maestros que inspiran, yo siempre creo que son eso, maestros que inspiran, se conozcan y establezcan redes y inspiren a otros. Lo digo así porque cuando alguien llega nuevo a First Legoly, generalmente ve ese ambiente, esa fortaleza y esa capacidad de estos maestros de inspirar a sus niños que ya no pueden volver a ser los mismos, pues entran en ese juego y en esa oportunidad de aprender. Hay otra, digamos que otra cosa que pasa que para mí es, o pues para nosotros es muy importante en First, y es que habla del equilibrio. Entonces la competencia tiene 4 zonas de evaluación y gana no el que tenga mejores puntajes en el robot, sino el equipo que logre el mayor equilibrio, es decir, que le vaya bien en su robot, en su proyecto también, pero que haya logrado armonizar esos procesos con su equipo de trabajo y digamos que eso, y que logre vivirlo y expresárselo a los demás, los que han ido a First. Saben que es una fiesta, eso es lo que generamos, una fiesta para los niños y las niñas. Entonces, y poder reconocerlos cuando uno los ve ahí, y digamos que como un profesional que se graduó hace muchos años de ingeniería, uno dice, seguramente es una oportunidad para reevaluar la ingeniería, porque dice, si a esa edad están haciendo eso, cuando lleguen a las universidades, tenemos que cuestionarnos es a dónde los vamos, cuál es el siguiente paso. Eso es First Legoly. Es una oportunidad para aprender y reconocer a los niños y a las niñas.
Tú has dicho una palabra mágica a la cual convoco a todas nuestras invitadas y al ingeniero Manuel, por favor. Complejidad. Esa palabra es mágica. Y desafortunadamente hemos intentado parcelar el conocimiento de tal manera que rompemos la complejidad. Y entonces usted es bueno haciendo sumas, pero es pésimo haciendo restas, entonces no nos sirve. La idea es que sume y reste, ¿no es cierto? Y esa es la complejidad. Y creo que la educación en todos los niveles, absolutamente en todos los niveles, debe mantener esa complejidad, pero una complejidad que te llene de alegría, lo que hacen ustedes con Lego, que te llene de expectativas y de sueños, ¿no? El reto, porque la vida finalmente es un reto. Nosotros los viejos sabemos que es un reto permanente, cómo lograr construir los sueños y hacer que algunas personas nos acompañen en la construcción de esos sueños para poder decir al final de nuestra vida, oiga, me gocé este viaje en esta nave espacial que se llama Tierra. Complejidad.
Carlos, yo quisiera comentar algo con respecto a lo que hablaba Viviana, y es que nosotros el año pasado participamos en Campus Party con un reto que surge del Parque Científico de Innovación Social, un reto STEM para niños, niñas y jóvenes, y cuando tú hablas de complejidad inmediatamente me viene a la cabeza porque era un reto de robótica, pero buscaban resolver problemáticas ambientales. Entonces fue hermoso porque había niveles, entonces los niños que le decían a uno, pero es que yo no sé hacer robots, tranquilo, hay para todos, puedes ir sin saber hacer robots. Y tú hablabas hace un rato de la calidad humana de las personas que están guiando a estos niños. Fue un reto de, si mi memoria no me falla, 22 horas, y cada 5 minutos, profe, ¿cómo era? Profe, ¿cómo levanto el robot? Profe, ¿cómo vuelvo a arrancar? Y siempre con una sonrisa. Ese trabajo fue tan hermoso que este año vamos a tener otra vez un espacio como este, pero para satélites. Entonces los niños van a hacer su proyecto de satélites, que también integra otras áreas y que también eso lo hace, pues, digamos, desde la complejidad muy atractivo, pero además lo vamos a hacer un poquito más inclusivo que el año anterior, porque vamos a tener una persona, un intérprete de lengua de señas, para que los niños con discapacidad auditiva también puedan hacer parte del reto esta vez. Entonces, creo que lo que está haciendo el parque desde las actividades para niños realmente es muy interesante, porque no se ha quedado solo en eso. Y sí, Nosotros como red también buscando esto, quiero invitar también a quienes nos escuchen, jóvenes entre 14 y 20 años, somos parte de Play Energy, un reto de sostenibilidad también, un reto de economía circular que invita a los jóvenes a crear la ciudad del futuro. Cada mes también hay un reto, entonces los invito también a que visiten la página, pueden encontrarlo en la página de Rumbo o en la página de Play Energy, pero la idea es exactamente esa, ¿no? Poner estas capacidades al servicio de las problemáticas que vamos identificando y que nos lleven a todos a construir una ciudad inteligente y una ciudad sostenible.
Bueno, les cuento que se nos acabó el café y no precisamente el de la greca, no, el tiempo se nos fue. Pues realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta noche y ver esas perspectivas que debe tener la educación y donde todos, absolutamente todos, tenemos que intervenir y hacer de nuestro país y del mundo un mejor lugar, aprovechando todas las posibilidades que esta pandemia nos ha mostrado que tenemos. Hay mucho camino por hacer, hay posibilidades, y no sentirnos tan aplastados y tan derrotados por un virus que lo único que ha hecho es abrirnos los ojos y abrirnos la imaginación. A todos ustedes muchísimas gracias, ingeniero Manuel, muchas gracias, María Clara, y a nuestras invitadas, muchas gracias por habernos acompañado. Y los invitamos a que sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.